Saludos a todas y todos los que nos están escuchando en esta tercera temporada de Una Música Necesaria, producción que realizamos desde la Universidad Nacional de Costa Rica por profesores y estudiantes. El día de hoy tenemos un invitado, un joven artista, Jauri Cerdas, que ha tenido un boom ahora en el ambiente nacional porque sus composiciones han estado además traspasando fronteras y ha sido todo un éxito. Jauri está completamente dedicado a la música cristiana, que va a ser el tema de que hoy vamos a abordar. Vamos a abordar sobre la música cristiana en Costa Rica y después vamos a hablar de todas las composiciones de Jauri. Bienvenido, es un placer para nosotros tenerte acá.
Muchísimas gracias, don Luis. Muy agradecido por la oportunidad y agradecido con Dios por estar aquí compartiendo con ustedes. Y qué bonito que tenemos este espacio para hablar de algo tan bonito como la música cristiana.
Pues sí, vamos a abarcar sobre todo el desarrollo de la música cristiana. Antes de que iniciáramos este programa, estábamos hablando un poco fuera de cámaras y empezamos allá a hacer recuerdos de cómo es que arranca la música no cristiana, porque ha habido pues por siglos, pero este movimiento juvenil donde hay grupos musicales, donde hay la manifestación de los jóvenes en la música cristiana, y haciendo un poco de recuerdos atrás, pienso que todo este movimiento de música cristiana juvenil arranca ya por los años 70, justamente en lo que se llamaba el Centro Cristiano de Heredia. Y cantidad de jóvenes de todo el país llegaban al Centro Cristiano y prácticamente se convertían al cristianismo, a Dios, y era pues un movimiento muy, muy interesante. Pero previo a eso, yo pienso que también hubo ciertas influencias importantes en la época, en los años 70, porque algunos de los principales cantantes de nuestra época, como José Luis el Puma, que era pues uno de los grandes cantantes de los 70, de todos los jóvenes, también hizo música, algunos temas cristianos que salían en la radio, y esto empezó como a cambiar un poco la idea de lo que era la música cristiana. Me recuerdo de esa canción del Puma que se llamaba Búscalo, ¿verdad? Ah, era una obra muy importante.
Lo conocí así.
Después está, por ejemplo, Roberto Carlos de Brasil con una canción que se llama Jesucristo, ¿verdad?
Jesucristo,
¿verdad? ¿Te acuerdas?
Jesucristo.
Ese mismo, ¿verdad? Me acuerdo también de...
Leo Dan también hizo música.
Leo Dan tiene una pieza que se llama Jesús es mi pastor. Y es más, justamente en los años 70 también se da lo que es el movimiento de la teología de la liberación, y aparecen también otra música cristiana pues con ese otro sentido, ¿verdad? Y aparecen los Palacahuinas con la famosa canción El Cristo de Palacahuina, que era también un mensaje, sí. Donde estaba también una obra que se llamaba Creo en Vos, o otra pieza de ellos que se llamaba Vos sos el Dios de los pobres. Sí, Mocedades hace una canción que se llama Dime Señor, y todo eso era en los 70s, 80s, entonces toda esta influencia de que los grandes compositores de la época estaban cantando canciones de alabanza a Dios, pues empieza a generarse también un movimiento, sobre todo recordando esta canción Quiero cantar una linda canción, que fue uno de los temas clásicos de este Centro Cristiano. Prácticamente todo Costa Rica, los jóvenes cantaban esa pieza, y es interesante porque viendo también, estudiando un poco sobre esa canción, más bien es una pieza originaria de Francia. Esta pieza la compuso Francois Hardy y se llama Todos los niños y niñas, pero no tiene nada que ver con la letra. En los años 70, la autora Amada Orozco, una mexicana, es cuando toma la melodía y justamente hace la letra de Quiero cantar una linda canción, ¿verdad?
Sí.
Y un éxito, porque después inclusive grandes expositores de la música cristiana como Marco Witt, él la va a grabar también, y otros más van a cantar eso, ¿verdad?
Sí,
entonces ya los años 70, 80 aparecen compositores ya costarricenses haciendo muchísima música, Arnoldo Castillo, Danilo Montero, y bueno, de eso es lo que vamos a hablar. Después vienen otros ya más en este siglo, donde viene Yuri también generando música cristiana, donde viene Juan Luis Guerra también que hace música cristiana, y todo esto pues es de alguna manera influye en los jóvenes compositores a crear. Entonces prácticamente, ¿por qué se da este boom? Bueno, porque en los años 70 es donde se da ese clic, de donde se pasa de una música pasiva, tradicional, de culto, que era lo que uno pues en las iglesias escuchaba, las típicas canciones de iglesia, a este nuevo movimiento juvenil donde hay pues alegría, composiciones nuevas, grupos musicales, géneros de todo tipo, porque no solamente pues era la música cristiana, sino que ya había pop, rock, baladas, y bueno, de eso es lo que queremos hablar, de ese movimiento cristiano. Ahora ya, vos sos un chico joven que ya estás más metido en todo lo que ha pasado en los últimos 15 años, y esta es la parte pues que quiero que nos comentes un poco de lo que vos has sentido en el movimiento de la música cristiana y los compositores costarricenses.
Sí, bueno, yo considero que lo primero que hay que aclarar aquí es que va a ser un poco contradictorio lo que voy a decir, pero en realidad la música cristiana no existe. O sea, existimos cristianos que hacemos música. De hecho, hay un ejemplo hay ejemplos de música clásica que se han tomado y se han compuesto canciones populares a través de melodías clásicas, como melodías de Rachmaninoff, por ejemplo. Pero en estos últimos años lo que ha sucedido es que se ha industrializado un poco más la música cristiana. Yo recuerdo que, de lo que yo recuerdo, que soy relativamente joven, pues en los años 80, 90 estaba todo el movimiento de Marcos Witt, Danilo Montero, Juan Carlos Alvarado, todos estos exponentes. Y recuerdo que una de las influencias de los años 90, curiosamente, era Luis Miguel, ¿verdad? Luis Miguel con todos sus discos y todas esas canciones poperas. Y recuerdo que el grupo que acompañaba a Luis Miguel era los Hermanos Hermosillo, dirigidos por Héctor Hermosillo. Después ellos se convierten en el cristianismo y forman una agrupación llamada Torre Fuerte. Entonces ahí empezó toda la música, como lo que usted decía, de ser pasiva, hacer música ya más para jóvenes. Entonces ya empezamos a ver en la música cristiana pitos, empezamos a ver batería, guitarra eléctrica, empezamos a ver todo ese tipo de esos cantantes, ¿verdad? Con esos registros envidiables como Marcos Witt. Y ahí fue evolucionando un poco. Entonces el nivel de los músicos de las iglesias en los años 90 fue incrementándose. La exigencia en cuanto a los acordes, en cuanto a sacar las canciones para los servicios de la iglesia. Y eso fue un momento muy bonito, porque ahí pues surgió también Jesús Adrián Romero y grandes expositores que empezaron como a tomar estos sonidos Luis Miguelescos, por decirlo así, de esos pianos eléctricos y todo este tipo de influencias y de texturas musicales que impactaron mucho a las iglesias en los años 90. Después de eso, lo que sucedió es que vino una revolución de este famoso grupo Hillsong, que básicamente ellos se toman de referencia de un grupo muy conocido por todos nosotros llamado Coldplay. Ellos empiezan a traslapar todas esas sensaciones de atmosféricas, todos esos sonidos de pads, sonidos espaciales y progresiones un poco musicales, un poco más sencillas, a la música cristiana. Y hoy por hoy, desde los años, yo diría que desde el año 2003, 2004, la música cristiana tomó un giro completamente diferente a canciones más rockeras, por decirlo así, más donde ya no hay tanto presencia de trombones, trompetas, sax, y ya se vuelve una música más electrónica, por decirlo así. Entonces, hoy por hoy, el fenómeno que estamos experimentando en la música cristiana tiene que ver con eso, con canciones que suenen muy modernas y que sean musicalmente poco complejas, porque hay un principio en esto, y es que los que hacemos canciones con letra cristiana, lo que buscamos es que el mensaje se propague de la mejor manera posible, y los que repiten las canciones son los grupos de las iglesias. Entonces, los muchachitos de hoy, pues les gusta este tipo de música, y pues la industria, por eso digo que se ha industrializado, la música, la industria ha obligado ciertamente a tomar como ese tipo de rumbo para que la música sea sencilla de tocar, ¿verdad? Que tenga buena calidad, buen contenido, sobre todo buenas melodías, y que sea fácil de ejecutar para el guitarrista que está en la iglesia, para el baterista que tal vez no estudian música o que tal vez no son muy empíricos. La idea es que las canciones se vayan propagando a través de las iglesias, que es al final la gente que escucha nuestras canciones. Yo como compositor cristiano, pues mi objetivo en estos últimos tiempos ha sido ese, pero igual yo no comencé así. Yo comencé haciendo canciones cristianas así, estilo trovadoras, con acordes aumentados y disminuidos y progresiones, sustituciones, inversiones y todo ese tipo de cosas. Y llegué a la conclusión de que cuando, por ejemplo, yo llegaba a una iglesia, me decían, hermano, tardamos 2 meses sacando tu canción. Y yo decía, no puede ser posible, ¿verdad? Si yo quiero que solo yo tocar mi música, tengo que seguir así. Entonces, yo lo que creo, don Luis, es en hoy por hoy, es en un balance entre la sencillez entre lo sencillo y lo efectivo, y que obviamente tenga calidad. Y para mí una canción, por ejemplo, para que sea una buena canción debe tener una muy buena melodía y un buen mensaje. El arreglo se puede hacer de muchas maneras, y existen géneros de géneros e influencias de influencias.
Claro, una pregunta. ¿Este movimiento que se da en Costa Rica, sabes si también se dio en otros países de Centroamérica o América Latina?
Bueno, el precursor de este movimiento, uno de los precursores en este movimiento en Latinoamérica, es precisamente Danilo Montero. De lo que yo recuerdo y de lo que sé, de lo que conozco, él tenía un ministerio que se llamaba Sígueme, y él pues empezó a visitar iglesias. Había un término que se usaba en esos tiempos que era iglesiar, ir de iglesia en iglesia, tocando de país en país. Entonces él se empezó a conocer sobre todo en América del Sur, Argentina, Chile, Perú. Entonces pues todo este movimiento empezó a despertarse a través, y eso es algo que nos debe hacer sentir orgullosos como costarricenses, a través de un costarricense que trascendió fronteras como Danilo Montero, y que pudo impactar muchas naciones y muchos ministerios, ¿verdad? Hoy por hoy ya es distinto, porque en un sentido no es necesario hacer eso. Ahora, pues, gracias a Dios existen las plataformas digitales y espacios como estos, por ejemplo, que le permiten a uno exponer la música, y de esa manera la gente tiene acceso a este tipo de contenido y de música, y puede uno llegar a muchos países y se puede crear un movimiento, se puede viralizar la música sin necesidad de ir de casa en casa o de país en país.
Una pregunta, ¿esta música a nivel de país se escribe? ¿Hay partituras para que los chicos puedan seguirlas, o eso prácticamente se va difundiendo oralmente entre iglesia y iglesia?
Bueno, no, existen tablaturas, existen cifrados, existen charts que están en las páginas de internet. Eso es como una moda ahora, ¿verdad? Yo sirvo en una iglesia, y básicamente lo que nosotros hacemos, o cuando he servido también en otras iglesias y he dado asesorías, pues se dan los charts, y pues cada quien estudia sus partes y después se llega y se ensambla. Pero sí hay recursos. Hay muchos recursos, incluso hay recursos de secuencias, sobre todo de los ministerios más grandes como Hillsong, como Canción, como Heavy Music, como Integrity, donde sus artistas tienen en sus plataformas todo lo que son los charts, las letras. Bueno, Adarga también es uno de los disqueras grandes, de las editoras grandes que también pone a la disposición de de las personas o de las iglesias a través de plataformas como por ejemplo Music Match, todo el tema de las letras. Entonces ahora, gracias al internet, hay muchos recursos para que las personas de las iglesias saquen estas canciones.
Bien, dentro del movimiento de música cristiana en el país, ¿se elaboran festivales o encuentros grandes así?
Sí, sí, existen algunos. Uno de los más conocidos es el Festival Luis Palau, que sobre todo lo que se realiza son festivales de artistas consolidados, no tanto como competiciones o festivales para dar a conocer artistas emergentes. Yo creo que eso es una parte de la que nosotros como país podríamos mejorar, pero sobre todo lo que existen son cruzadas, conciertos grandes, artistas internacionales y se combinan con artistas nacionales, pero festival como tal, como especie de Viña del Mar o así, como para dar a conocer o estilo competencia, no, pero sí se realizan eventos, sobre todo pues producidos por la radio, producidos por la empresa privada.
En la música cristiana supongo que hay muchos solistas, pero también hay grupos musicales.
Ajá.
Bien, de estos solistas, digamos estos que me decís vos que son más representativos, ¿quiénes serían? Y en grupos musicales, ¿quiénes serían los que están en estos momentos sonando más?
Bueno, existen bastantes propuestas interesantes el día de hoy, digamos, en el presente. Nosotros, para mí es muy respetable el trabajo que está haciendo a nivel de agrupación, por ejemplo, Miel San Marcos, un grupo guatemalteco. Es un grupo de músicos extraordinarios que ha logrado precisamente esa combinación entre lo sencillo y han combinado el tema del el virtuosismo, también ha traído canciones del pasado, por ejemplo, y han hecho versiones nuevas. Entonces ellos pues tienen un nivel musical muy alto. Hay otro grupo también de venezolanos que se llama Montesanto, que también están emergiendo mucho, y ellos pues también tienen un formato grande, son varios cantantes, tienen grabaciones en vivo espectaculares. Y ahora lo que está muy en tendencia también son los duetos. Yo tengo el privilegio de conocer, para mí, a uno de los duetos cristianos que son para mí mejores actualmente. Se llaman Twice, son esposos, un par de esposos, Israel Risco y Ale Berríos, con quienes he tenido la oportunidad de componer y colaborar en proyectos. Y también existen proyectos como los de Majo y Dan, Israel y Vale. Hay muchas propuestas sobre la mesa, y sobre todo lo que alabo es que en algún momento, y yo creo que todavía, la música costarricense, hablese de cristiana o música secular, ha sido muy criticada por el nivel de producción musical bajo, ¿verdad? El nivel de producción donde tal vez la mezcla no es la mejor, tal vez no es el mejor máster, ni siquiera se tiene como un arreglo lo suficientemente efectivo para sonar en radio. Pero creo que a nivel de industria, como costarricenses, hemos crecido y nos podemos sentir orgullosos de que hemos logrado cosas interesantes. Entonces también eso va mucho de la mano de saber estudiar lo que está sonando. Yo en lo particular soy un apasionado de escuchar música, me gusta mucho escuchar música que está sonando, incluso no solamente en la música cristiana, porque hay muchos elementos de la música secular que se pueden tomar para traspasarlos a la música cristiana y precisamente elevar ese nivel que musicalmente se requiere, aunque lo principal de la música cristiana no es la música, sino el mensaje que lleva.
Claro, desde luego. Pero hablando de grupos costarricenses, ¿cuáles son los que son más importantes acá en el ambiente?
Bueno, yo considero que para mí un grupo que es que mueve mucha gente es un grupo que se llama Ciudad en lo Alto, de la iglesia Comunidad Paz, de Chisco Chávez. Creo que hay otro grupo que también que tiene músicos muy notables, como por ejemplo Ale Fernández, que es un gran baterista, un gran productor, el grupo Fuego. Yo diría que tal vez esos son los dos grupos, las dos agrupaciones cristianas, que una por el tema del movimiento de gente, ¿verdad?, y que de alguna manera han logrado trascender, y la otra por la calidad musical que tienen, Fuego, que son grupos que hacen música interesante. Uno es una propuesta más pop, Ciudad de lo Alto es una propuesta más pop, Fuego es una música estilo indie, como un pop indie, y enfocado un poco más en eso, estilo Coldplay, Green Day y todo ese tipo de música. Pero ellos están haciendo un buen trabajo para mí. Esos son como los dos grupos que yo considero que han hecho cosas que han logrado de alguna manera trascender o hacerse notar.
Bien, y a nivel de solistas, bueno, podríamos dividir en casi en dos generaciones, los primeros y los más famosos, ¿verdad? Que vos ya lo mencionaste, Danilo
Marcos Witt,
y
Jesús
Marcos Witt.
Arián.
Pero la otra generación, jóvenes como lo sos vos,
Sí.
además de Jauri, ¿quién más está sonando así que tenga un repertorio amplio de composiciones y que pues sea la moda en estos momentos?
Bueno, es que en este momento existen algunas propuestas, sin embargo, no han llegado a ser virales, no han llegado a ser como el fenómeno de Danilo Montero, no se ha vuelto a repetir. Entonces, eso es una de las áreas en las cuales pues tenemos una cuota pendiente en ese departamento. Pues yo considero que, pues gracias a Dios, me ha ido bien y he empezado a hacerme notar a nivel internacional. Creo que es una, pues debemos seguir trabajando. Pues hay algunos exponentes, ¿verdad?, que andan, ya tienen pues sus añitos de andar por ahí, pero no son tan antiguos como Catherine Cordero, Kelvin Rodríguez. Pero pues básicamente en el tema de los solistas hay una necesidad de que, sobre todo, de que más solistas se animen a componer, porque una de las carencias más grandes que hay es de canciones buenas, de canciones que tengan buen contenido, de canciones que estén, pues el nivel de producción se ha mejorado mucho, pero el nivel de composición todavía considero que es algo que hay que trabajar.
Cuando vas a una iglesia, no importa cómo se llame, ¿estas canciones tuyas la gente las canta o también cantan cover, o sea, otros grupos internacionales?
Sí, bueno, en este caso, cuando yo voy a las iglesias, pues trato de combinar un poquito, ¿verdad? Pues no puedo no cerrarse a solo cantarlo de uno, pero yo siempre trato de hacer un 50-50, 60-40, siempre trato de ponerle un poquito más a mi música, porque la única manera de dar a conocer mi música es cantándola yo. Pues gracias a Dios existe, pues en mi caso, las radios cristianas me apoyan, me programan, me ponen, pero pues realmente es al nivel de comparar la cantidad de radios cristianas versus radios seculares, pues son muy pocas las radios. Entonces hay que aprovecharse de todos las audiencias que se pueda, tanto en plataformas, redes sociales, en iglesias. Y pues gracias a Dios, sí, a las iglesias que voy, pues la gente canta mis canciones. Y no es un asunto tanto de porque las conozcan o porque yo sea muy famoso, porque realmente no es eso lo que me interesa, sino porque son canciones que son fáciles de seguir y tienen un mensaje que exalta el nombre de Jesús, y que sobre todo lo más importante es no recordar una melodía, es recordar un mensaje y que ese mensaje te marque la vida. Entonces, yo en lo que me he enfocado es en eso, en escribir cosas que realmente a la gente, más que golpear el gusto musical, o que tengan un anzuelo pegadizo, o que tengan un o que las canten cuando están planchando, cuando están cocinando, lo que sea.
Sí.
Sobre todo el objetivo mío es llegar al corazón de las personas. Y eso yo creo que es muy necesario en este momento, sobre todo cuando estamos atestados de mensajes negativos, mensajes inmorales, mensajes que incitan a los niños a cosas incorrectas, que hablan de divorcio, que hablan de odio, que hablan de un montón de cosas. Pues debemos de contrarrestar, o por lo menos mi tarea, o lo que Dios me ha encomendado, es pues darle un mensaje diferente a todo lo común.
Claro, hay una tendencia especial por algún género en la mayoría de los grupos. Es decir, sabemos que hay gente que ha hecho rock, que ha hecho salsa, que ha hecho pop, que ha hecho balada, pero en general hay una preferencia. Supongo, ¿no? que la balada es más tranquila, más fácil de llegar un mensaje, más sentimental a lo mejor, ¿no?
Sí, bueno, existen diferentes corrientes. Por ejemplo, aquí no hemos hablado de la música urbana. La música urbana, para mí, yo no soy cantante urbano ni mucho menos, pero respeto profundamente a todos los exponentes de música urbana y creo que dan un gran mensaje. Es algo que está muy en auge en este momento y creo que una de las cosas que más daño ha hecho a la juventud ha sido el mensaje que le han puesto a la música urbana, porque en sí el reggaetón, el trap, el rap, todas estas expresiones de arte para mí son muy valiosas. Ser un rapero, un MC, no es algo para nada fácil escribir en cierto lenguaje. Y yo pues agradezco mucho, yo como padre, que tengo hijos a los que les gusta este tipo de música, que hayan valientes y exponentes que se dediquen a hacer música con el mensaje de Dios. Pero sí existe una tendencia general o algo como un estándar y tiene que ver con todo este tipo de influencia: Hillsong, Elevation Worship, Bethel Music, todo este tipo de grupos, pues sí son la tendencia, pues tiene cierta relevancia si vos haces una canción worship o si haces una canción de alabanza estilo Miel San Marcos, estilo Montesanto. Esas son como las dos vertientes. Sin embargo, también pues existe música tropical, que también, es que a mí me gusta, Don Luis, toda la música. Me gusta, sí, yo soy apasionante de toda la música. Entonces a mí no me molesta escuchar un merengue cristiano, a mí no me molesta escuchar una cumbia cristiana, una salsa. Hace poco un amigo me compartió un artista que yo no conocía, que se llama Puchi Colón, que es un salsero, es como una mezcla entre salsa y jazz, y son canciones cristianas, son covers, pero hechos a un nivel de producción brutal. Entonces pues existe también Álvaro López, que es un baterista muy notable. Jesús Molina, que es un pianista extraordinario. Entonces hay música para todos los gustos, desde para las señoras que les gusta la pachanga hasta los músicos que nos gusta un buen acorde, una buena armonía, un buen arreglo. Entonces yo creo que sí hay géneros predominantes, pero también la música cristiana o el abanico de colores de la música cristiana o de los cristianos que hacen música más bien se ha aumentado bastante.
¿Existe una radio en Costa Rica que programe este tipo de música? Es porque ustedes están en desventaja, o sea, la música cristiana está en desventaja, porque ustedes cantan música cristiana para cristianos, entonces pues no tiene mucha gracia, ¿no? Es como estar en medio de un montón de zapricistas y hablar de zaprisa, pues todos somos de los mismos, ¿no? Mientras que vos estás en la radio y pones cualquiera y te sale ya un reggaetón o te sale uno de esos malos mensajes, sin quererlos, en el dial están.
Sí,
pero,
sí.
Pero vamos a ver si logro volver a que me entienda la idea.
Sí.
Cantar música cristiana para los cristianos, pues es lo mismo. O sea, no hay mucha diferencia, ¿no? O sea, están todos en la misma onda.
Ajá.
El asunto es sacar esa música
a
otro lado, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, eso es una tarea bastante interesante. Yo creo que, vamos a ver, existe aquí una línea muy delgada en esa pregunta, porque, vamos a ver, yo puedo cantar música cristiana sin ser abiertamente un mensaje o panfletariamente de un mensaje cristiano, pero pues hasta qué punto, ¿verdad? En el sentido de que, bueno, no voy a mencionar, por ejemplo, el nombre de Jesús en esa radio para no ofender ni herir susceptibilidades. Yo creo que una de las personas que ha logrado eso y que también es de aplaudir es Jesús Adrián Romero. Usted escucha a Jesús Adrián Romero tanto en 94.7 como en Radio Unción, por decirlo así, pero es porque es un mensaje no tan abiertamente casado, bueno, ahora, ¿verdad? No sé, en los años 90, 2000 si era claramente cristiano, ahora pues ha cambiado mucho, entiendo el objetivo, además yo lo conozco. Sé cómo es él, es una persona de un gran respeto y de una gran trayectoria, y entiendo el objetivo, y esa es una gran virtud de Jesús Adrián, que ha alcanzado a muchas multitudes que no necesariamente son seguidores de Jesús a través de sus canciones, y por alguna razón después terminan siendo seguidores de Jesús. Entonces ese es su ministerio. Hay, por ejemplo, otros artistas que mencionamos antes, como Juan Luis Guerra, que él pues canta música cristiana, abiertamente cristiana, pero sigue cantando sus canciones. Entonces yo pienso que más que todo, esta desventaja obedece a qué tanto uno se quiera encasillar en la música cristiana para cristianos. Yo creo que cantar música para cristiana para cristianos sí tiene gracia, porque digamos, si todos nos pusiéramos a pensar en eso, entonces pues los cristianos no tuviéramos música. Y a mí, yo como consumidor de música o como consumidor cristiano que me gusta la música, pues no me gustaría estar escuchando una radio que no es cristiana para ver si acaso encuentro una canción cristiana. Entonces creo que todo mucho va en el enfoque. Mi enfoque es hablar de Jesús abiertamente, sin tapujos, sin maquillar el mensaje. Y como de todas maneras yo no soy el encargado de llevar el mensaje en un sentido, en mi caso hay personas y hay testimonios de personas que Dios me ha permitido darme cuenta que no son cristianas, han escuchado mi canción y su vida se ha transformado, no por mi canción ni porque yo soy muy buena gente ni muy talentoso, sino porque el mensaje de la cruz está implícito en esas canciones. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si yo por temor o por querer pegar, por decirlo así, o llegar a más multitudes, maquillo mi mensaje? Pero eso es una, estoy hablando de una postura personal. No, sí. Critico al que lo hace, alabo y bendigo al que lo hace. En algunas ocasiones también yo he compuesto canciones románticas. Yo no toda la vida he compuesto canciones cristianas y soy un enamorado, soy un romántico. Además tengo una esposa con 16 años de matrimonio, entonces yo pues siempre que puedo le hago una canción recientemente lanzé una canción que es un tributo a la esposa, ¿verdad? Entonces, que no necesariamente es una canción cristiana, así que habla del mensaje de Jesús. Entonces, creo que se puede hablar de Jesús de muchas maneras y creo que, pues, aunque ciertamente tenemos esa desventaja, como usted dice, pues, hay personas que escuchan, alguna persona se topará con ese mensaje y lo importante es seguir haciendo. Lo importante de todo esto es hacer lo que usted se sienta contento y que usted sea honesto con usted mismo, no engañarse, hacer algo que no quiere solamente por lograr cierta cosa.
O sea, no tenemos una radio que programe esta música.
Sí, claro, tenemos radios cristianas que programan música para cristianos.
En el dial, o sea, en esos momentos.
Sí, sí, existen varias. Existe Life FM, existe Impact Radio, existe Radio Faro del Caribe, Unción, Televisión, Pura Vida. Sí, existen radios.
Y en web también, me imagino.
Y en la web, sí. A lo que me refiero es que si la pregunta suya era que si las emisoras normales programan música cristiana.
Definitivamente, pues está difícil. Con tantas entrevistas sabemos que ni siquiera programan la música de compositores, bueno, costarricenses.
Exacto, ni siquiera programan la secular.
Sí. Bien.
Saludos para los amigos de la radio.
En estos momentos, entonces, el movimiento de compositores de música cristiana en Costa Rica le falta arrancar, le faltan mejores grabaciones, mejores estudios, mejores productores, mejores compositores para que trabajen, arreglistas.
Yo creo que lo que falta, lo que más que eso, hay talento. En Costa Rica hay talento, hay buenos compositores. Creo que tal vez lo que falta es un poco más de difusión. Y yo quiero de nuevamente agradecerle, don Luis, porque estos espacios para hablar de cosas en los que normalmente en estos espacios no se habla, son muy valiosos. Yo de verdad que le agradezco profundamente esta oportunidad de venir a hablar de esto, porque no es como que uno lo inviten, ¿verdad? Un medio que no es abiertamente cristiano a hablar de tu música, aunque seas cristiano, no es algo fácil, y es algo que yo les aplaudo a ustedes y que para mí es importante, porque sea como sea, a algunos les guste o no les guste, ¿verdad? Como para los gustos los colores, como dice el dicho, ¿verdad? En la música cristiana en Costa Rica es un movimiento, es una industria, estamos haciendo cosas buenas. Y yo creo que independientemente de si a usted le gusta nuestro mensaje o no le gusta, pues merecemos ser escuchados por solo el hecho de estar haciendo música, que es algo muy valioso y música original.
Sí, y el apoyo también de las iglesias, porque siempre en todas las iglesias han invertido dinero en tener pues una batería, sonido, una guitarra, unos bajos, unos amplificadores. En esa parte, pues las iglesias sí han colaborado de alguna forma apoyando a sus propios grupos musicales, ¿verdad?
Sí, entonces ahí una de las iniciativas que, que Dios ha puesto en mi corazón es pues ayudar a esa generación de compositores que están escondidos ahí, que tienen temor precisamente de eso que usted dice. ¿Para qué voy a hacer música cristiana si solo los cristianos me van a escuchar? ¿O para qué voy a hacer música cristiana si no me van a poner, no me van a sonar? Entonces, si existe alguno que esté viendo este programa y que tenga ese anhelo de servirle a Dios, de escribir canciones, mándese al agua, anímese, porque pues no, con el miedo no nos podemos quedar. Y pues si no hay apoyo de las radios, que yo creo que sí lo hay en las radios cristianas, yo es algo que sí les agradezco. Todas las radios me han abierto las puertas, me programan, son muy abiertos, son mucho más abiertos que las radios seculares. Entonces yo creo que sí hay oportunidad. Usted preocúpese por tener un buen producto, una buena canción y pues a tocar puertas, que el peor intento es el que no se hace, ¿verdad?
Perfecto, Jauri. Este programa tiene dos partes. Hoy estuvimos hablando ahorita de todo lo que es el movimiento de la música cristiana en Costa Rica, pero ahora vamos a pasar, vamos a cambiar un momentito el set, porque sí vamos a hablar ahora de Jauri Cerdas y propiamente su música y su carrera musical.
Como el sol al alba que besa el horizonte, como noche y calma, como la lluvia al monte, quiero serte fiel. Quiero serte fiel, como las abejas defienden su colmena, como las estrellas junto a la luna llena. Quiero serte fiel, quiero serte fiel con todo y sin nada. Deseo agradar. Buscarte. Quiero serte fiel, quiero serte fiel, fiel con todo el corazón. Quiero serte fiel, quiero serte fiel, roca de mi salvación. Profundo de cada pensamiento, sin temor al mundo, contra marea y viento, quiero serte fiel, quiero serte fiel. A puerta cerrada, donde nadie me observa, mi vida entregada para ti. Sin reservas, quiero serte fiel, quiero serte fiel con todo y sin nada. Deseo agradarte, mi alma derramada anhela buscarte. Quiero serte fiel, serte fiel, fiel con todo el corazón. Quiero serte fiel, quiero serte fiel, roca de mi salvación. Con toda el alma, todas mis fuerzas, toda mi mente y mi corazón, quiero seguirte y obedecerte. Eres la roca de mi salvación. Con toda el alma, todas mis fuerzas, toda mi mente y mi corazón, quiero seguirte y obedecerte. Eres la roca de mi salvación. quiero serte fiel, quiero serte fiel, fiel con todo el corazón. Quiero serte fiel, quiero serte fiel, roca de mi salvación. Quiero serte fiel.
Jauri Cerdas, cantante, guitarrista, arreglista, compositor y productor. ¿Cómo iniciaste en la música? Por ahí escuché que un profesor, un maestro, te regaló una organeta, después una guitarra. Ajá. Y así empezó, ya tenías el gusanito desde antes.
Sí, sí, bueno, yo desde muy pequeño me gustaba la música. Pues crecí escuchando boleros, escuchando José Feliciano, toda la música antigua, bastante, bastante antigua, los boleros de los 60s, 70s. Desde niño me gustó la música, pero hasta los 16 años empecé. Un profesor de música a los 14 años me conoció cuando yo estaba en séptimo y primero me regaló una organeta. Yo empecé ahí a hacer algunas cosas. Bueno, después algo pasó con la organeta y 2 años después él llegó con una guitarra y me dijo: aquí le traigo su regalo de cumpleaños. Y yo, bueno, ¿y ahora qué hago? Y me dice él: usted, esto es oro en sus manos. Yo sé que usted le va a sacar provecho a esto. Y eso fue parte de lo que cambió mi vida y cambió el rumbo de lo que yo iba a hacer, de la pasión que yo tenía. Y empecé a tocar la guitarra. No tenía ni la más mínima idea de lo que estaba haciendo. No sabía ni dónde estaba poniendo los dedos ni nada, ¿verdad? Bueno, esto sucedió en un momento también, en un punto de inflexión en mi vida donde yo... debido a la enfermedad que padezco desde nacimiento, perdí la vista por completo, ¿verdad? Una enfermedad degenerativa. En ese mismo instante perdí la vista y en el mismo instante que perdí la vista empecé a tocar la guitarra. Entonces yo me sentaba, ponía dobles ahí, ponía los dedos en la posición en la que me caía y yo sentía que tenía lógica, pero no sabía ni qué estaba haciendo ni cómo se llamaba. Así fue como empecé.
Pero después... obtenés una beca en la Academia Editus.
Así es, después...
¿Cómo la obtuviste?
Bueno, es una historia bastante curiosa. Recuerdo que ya en ese tiempo conocí a mi esposa, en el tiempo que antes de que sucediera eso, conocí a mi esposa y pues ella siempre ha sido, mi esposa Katherine ha sido mi fan número uno, la que me ha apoyado y entre varios detalles ahí, ¿verdad?, que no puedo ampliar, llegamos a tocar la puerta, ella y yo, a la Academia de Editus, y después de ciertas cosas que sucedieron, tuve la oportunidad de exponer mi música ante el gran maestro Edín Solís, que me escuchó, y pues ahí se fueron dando las cosas. Pues al principio me tocó ir como oyente, porque ya cuando llegamos, ya las becas se habían acabado, y pues me tocó demostrar, ¿verdad? Como los jugadores de fútbol les toca demostrar en la cancha, a mí me tocó demostrar en la música que era merecedor de que me apoyaran, me becaran, y así fue. Después empecé a formar parte formalmente del programa de becas de la Academia de Editus que en ese entonces existía, y ahí estuve un proceso de 3 años de formación con grandes maestros, personas que respeto como Jaime Gamboa, como Adrián Goizueta, como Humberto Vargas, Arnoldo Castillo, Bernardo Quesada, que se convirtieron en mentores. Y pues ahí fue, obviamente, sin dejar de mencionar a Ricardo Ramírez y a Tapado Vargas, que fueron parte también de mis formadores, Jürgen McCartishan en la parte del canto. Y ahí ya puedo decir que empecé a entender muchas cosas que hacía, y también empecé a descubrir se rompió el techo al que yo había llegado, porque yo estuve de manera autodidacta 2 años, 2 años y medio, solito, aprendiendo pues al puro empírico, pero pues cuando llegas y te topas con semejantes maestros, tengo entendido que incluso obras de Edín Solís son requisito en la carrera de guitarra de las universidades estatales, Bueno, es un honor, un privilegio y así fue como empecé yo a crecer en mi nivel musical ya de manera profesional.
Pero también empezaste con la composición, porque desde jovencito ya empezaste a crear tus propias obras.
Sí, yo apenas pude tocar 2 acordes consecutivos sí. en la guitarra, me puse a componer canciones y obviamente eran canciones de amor, sobre todo canciones de amor. Mi música siempre ha sido música muy de mensaje positivo, pues yo he tenido que enfrentarme a cosas muy difíciles en la vida y la única manera de hacerlo es pensando en Dios, pensando positivamente que todo va a estar mejor y sí, yo empecé a escribir algunas canciones. Yo me acuerdo de una canción que incluso se la puedo cantar aquí, de la primer sí, sí. canción que yo escribí y decía así. Es una canción como en chiquito de escuela. Dice así: yo necesito saber por qué este mundo cada día perece y la tristeza y la violencia crecen. Es lo que quiero ayudarte a entender. La paz, la paz, la paz es lo que yo escribí y hoy la canto para ti, para que haya más tranquilidad. Ese es el triste dilema cuando la guerra se acabará. Esa fue mi primera canción.
Wow, wow.
De todas las canciones, fue la primera canción que yo escribí. Y incluso la escribí cuando tenía el tecladito, ni siquiera cuando tenía la guitarra.
Sí, interesante, ¿no?
Entonces, mi mensaje siempre fue de alguna manera encauzado ya hacia algo, hacia lo que estoy haciendo hoy, ¿verdad?
Sí, pero con otro tema, pero sí.
Pero así es.
Después te mandaste a tocar en los buses.
Así es.
¿Qué cosa? ¿Cómo fue eso, no?
Bueno, hay unas circunstancias ahí y pues tengo que ir a ganarme el sustento en los autobuses, ¿verdad? Esto produce muchos estigmas, muchos estereotipos, pero yo comencé mi carrera tocando en las calles, como muchos grandes artistas lo hicieron. Me tocó hacerlo a mí en algún momento por una circunstancia en particular y estuve año y medio hasta que ya pues tomé la decisión de ya empezar a salir de eso y eso fue a través de ese punto de finalización fue a través de un concierto que mi esposa, que también le gusta la producción de conciertos y todo esto, hicimos un concierto que se llamaba La Última Parada. Fíjense. Se llamaba La Última Parada. Y teníamos de invitados, me respaldaron mis mentores, teníamos a Editus, llegó Humberto Vargas y Bernardo Quesada y estuvimos en la Plaza de la Cultura. Hicimos un concierto que fue el punto de inicio, podría decir yo, en diciembre del 2008 es donde yo cuento que inicia mi carrera profesional en la música.
De hecho, creo que hiciste una pieza para Sonora Santanera.
Sí, he hecho varias composiciones para distintos artistas, ¿verdad? El tema de la Sonora Santanera obedece a que querían una canción con un mensaje de esperanza para la pandemia y es una canción que se llama Abre tus brazos al amor. Y pues ahí también he compuesto canciones para en el ámbito internacional, bueno, para la Sonora Santanera, que hice esa canción. He compuesto canciones para Danilo Montero, para Twice, he compuesto canciones en el ámbito local para los tenores y para varios artistas, para marcas también, jingles, de todo. Hemos pasado por todos los
sí.
música para niños, musicales, para obras de teatro, música para bomberos de Costa Rica, con mensajes para los niños, de canciones de prevención. Entonces, pues, mi vida desde que comencé ha sido componer. Eso es, yo podría decir que si hay algo que es mi oficio, lo que yo, para mí lo principal es ser compositor, ser escritor, me encanta escribir.
Y el brinco grande fue cuando participaste en Nace una Estrella y ganaste el concurso.
Sí, en el sentido de que muchas personas que no me conocían me conocieron y fue una vitrina pues para que la gente pudiera conocer un poco más de mí. No tanto como compositor, porque en esos realities y en esos concursos no hay tanta oportunidad de cantar música original, porque pues obviamente son canciones que la gente tiene que saberse y es un público específico. Pero sí, muy agradecido con Dios, como con todas las cosas que me han pasado, estoy agradecido. Pues pasé por ese por esa etapa, ¿verdad? De Nace una Estrella, donde aprendí y también conocía grandes maestros que no conocía, como por ejemplo, sí los conocía, pero no tenía el privilegio de haberlos tratado personalmente, como Don Carlos Guzmán, como Pato Barraza, como Luis Alonso Naranjo, Álvaro Esquivel, Marta Fonseca, Ricardo Sáenz, Jim Chambers, grandes personas que también en su momento han logrado cosas interesantes en la música. Bueno, todo el movimiento del Chiqui Chiqui, Jim Chambers, que incluso fue cantante de la orquesta de Wilfrido Vargas, Carlos Guzmán, qué decir de todo lo que ha hecho con Gaviota, Pato Barraza, un gran rockero de Inconsciente Colectivo, después Luis Alonso Naranjo, que también es un gran amigo mío, uno de, para mí, de los mejores compositores pop de los últimos 20 años y uno de los pocos que ha logrado trascender y hacer música costarricense con calidad internacional, que eso es algo que, sí, que también es muy notable, lo que hizo Scats en su momento y todas las producciones y hasta dónde llegaron.
De hecho, había una pieza que fue un hit aquí, como extraño, que todas las emisoras, pues fue un hit tuyo.
Sí,
¿no?
Ese fue el primer sencillo de mi primer disco, que se llamaba De Una Manera Distinta, y fue un dueto con Arnoldo Castillo, que estuvo pues 20 semanas, 22 semanas, wow, algo así, número uno en 94.7.
Sí.
Fue una locura, y pues gracias a Dios, ese fue un disco que se llamaba de una manera distinta y tenía pues diferentes temas, incluso tenía una canción hasta que hablaba de Jesús y yo ni siquiera era cristiano. La canción se llama, sí, De Una Manera Distinta.
Hablando de cristiano, ya en el 2013 te dedicas exclusivamente a componer música de alabanza.
Ajá. Sí, en el 2013 tomé la decisión, después de ciertas circunstancias que pasaron en mi vida, que me hicieron acercarme a Dios y conocer al Señor Jesucristo, y el Señor me llamó a escribir para Él, y creo que ha sido la etapa de mayor proliferación de canciones en mi vida, porque desde ahí hasta la fecha he compuesto cerca de unas 200 canciones, y pues muchas de esas han sido tocadas incluso fuera de las fronteras, y también he tenido la oportunidad de grabar varias. Tengo un material discográfico que es mi primer disco cristiano, que se llama La Luz de Mi Mundo, que fue un disco en vivo grabado en el Auditorio Nacional del Museo de los Niños.
¿Quién te produce?
Ese disco lo produce, es un evento que lo produce mi esposa en conjunto con unos amigos productores de Belief Entertainment, a nivel de lo que es el evento como tal. A nivel de producción musical, pues yo soy el productor musical y el compositor, el arreglista.
¿Y tu música se escucha fuera de las fronteras, en América Latina, Perú, Argentina?
Se escucha, sí, gracias a Dios, se ha estado escuchando mucho, sobre todo en Estados Unidos, México, Argentina, Chile, Colombia. Esos son como los países principales que lo están escuchando, en Perú, en Bolivia, pues en Guatemala también. Estamos trabajando y estamos en eso, creciendo, gracias a Dios, y a ciertas puertas que Dios nos ha abierto.
Mencionabas antes de la entrevista, antes de empezar, una empresa que es la que te da el soporte o el que te está promoviendo de jóvenes a nivel latinoamericano.
Sí, es una editora que se encarga del el publishing y la distribución. Que se encarga de recolectar mis derechos como compositor y también derechos de distribución, y también es mi promotora. Recientemente también se convirtió en mi promotora, que se llama Adarga Group, y pues tengo esa bendición de ser parte de ese grupo selecto, donde hay artistas como Miel San Marcos, como Julio Melgar, que es un gran compositor y referente guatemalteco de la música cristiana, Twice, Generación 12, que son pues nombres que tal vez para algunos de ustedes no son muy conocidos, pero en la industria musical son los nombres top en este momento.
¿Has hecho giras fuera del país?
Recientemente estuve haciendo una gira visitando iglesias en Perú. Estuve visitando pues algunas iglesias, ayudando a algunos ministerios, y pues he tenido la oportunidad también, gracias a Dios, de tocar en otros países como Panamá. También tuve la oportunidad de participar en un evento muy grande en el Teatro Auditorio Nacional de México como artista invitado, y pues estamos planeando una gira por Estados Unidos y también tenemos contactos para hacer una gira en Colombia y en México. Estamos trabajando en eso.
Y estás patrocinado, no es que tenés que pagarlo de tu bolsillo, sino que te patrocinan.
Pues eso depende, pero pues en esto usted sabe cómo funciona, ¿verdad? La idea es, pues de alguna manera los ministerios que me invitan, ellos cubren los gastos de que yo vaya, sí.
Mira, hablas de más de 200 piezas.
Sí.
Es muy difícil preguntarte cuáles son o cuál es tu preferida.
Ah, sí. Bueno, es que...
Pero si quieres cantar una de las que más te gustan.
Para mí, yo pienso que por lo que significa la canción y porque en ciertos momentos me he encontrado en esa circunstancia, yo diría que una de mis canciones favoritas es una canción que lancé en febrero del año pasado, que también está disponible en todas las plataformas digitales conocidas y no tan conocidas. Es una canción que habla de la de estar feliz en todo momento de las pruebas.
¿Y el título?
Se llama La Higuera.
Aunque la higuera no florezca y mi verdor se vuelva en sequedad, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque en las vides no haya fruto y falte la vacada en el corral, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Pase lo que pase, venga lo que venga, seguirá en mi Padre la esperanza puesta. Y si en la majada ya no hay más ovejas, dormirá confiada mi alma en sus promesas. Aunque el producto del olivo fenezca en medio de la oscuridad, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque el sustento en los labrados carezca y llegue la necesidad, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Pase lo que pase, venga lo que venga, seguirá en mi Padre la esperanza puesta. Y si en la majada ya no hay más ovejas, dormirá confiada mi alma en sus promesas. Oh, 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 oh.
Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar.
Qué hermosa. Decime una cosa, ¿has sentido en los últimos 10 años, de 2013 al 2023, 2024, una evolución en tu composición, en tu ejecución, una madura? ¿Has madurado? ¿Has sentido que has cambiado de hace 10 años?
Yo creo que sí, he cambiado bastante, sobre todo porque, bueno, en la vida uno crece, las experiencias a uno lo hacen crecer, lo hacen a uno madurar. Personalmente he crecido en el ámbito espiritual. Creo que, aunque soy, conozco demasiado poco, como la palabra dice, que profundidad de la sabiduría, de la riqueza de la sabiduría de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Dios es tan infinito que jamás podrá conocerse totalmente, pero creo que lo conozco un poquito más, un 1% más de lo que lo conocía cuando empecé. Y a nivel musical, creo que también he crecido. Creo que Dios me ha dado esa capacidad, esa inteligencia de poder hacer canciones, por decirlo así, con un veneno comercial más efectivo, o con melodías más maduras, con melodías más más efectivas, más fáciles de recordar, porque pues yo era básicamente un trovador, y no estoy diciendo que sea trovador sea malo, sino que pues para llegar a muchas personas pues hay que ceder en algunos puntos. Entonces creo que como guitarrista también he evolucionado, sobre todo en este último tiempo he crecido porque me he metido mucho en el tema de la producción musical. Entonces pues he empezado a grabarme, a grabar a otros, y cuando uno se graba se da cuenta de todos sus defectos, todo el micrófono del estudio revela todo lo que realmente uno es, y eso lo hace uno ser más autocrítico. Y creo que sí, gracias a Dios he evolucionado positivamente. Creo que estoy haciendo mejores canciones ahora que las de antes, y dentro de 10 años estoy seguro que diré lo mismo, pero después de ver este programa. Pero la verdad es que sí he podido, sobre todo me he enfocado mucho en estudiar. Yo soy muy estudioso de lo que está pasando, y me gusta mantener mi esencia, pero también ser parte de la tendencia en algunos aspectos.
Qué bien, sí. ¿Proyectos futuros?
Bueno, en este momento estoy trabajando junto con mi editora, estamos trabajando en lanzar mi próximo EP, que es un material de 5 canciones, donde vienen algunas colaboraciones internacionales. También estoy trabajando en proyectos de composición para otros artistas grandes, y también pues estoy componiendo para grabar un disco devocional, un disco con canciones de oración, que son versiones acústicas, guitarra y piano. Entonces esos son los proyectos que tenemos más o menos como para julio, agosto estaré iniciando el proyecto del LP de 5 canciones, este que le comenté, con las colaboraciones internacionales.
Entonces vivís profesionalmente de la música en diferentes ramas.
Sí, me dedico a la música en diferentes ramas, tanto como compositor, como productor,
profesor,
dando clases, performance, yendo a iglesias, dando conciertos. La música, es la ventaja de la música, que puedes hacer muchas cosas y no tienes que salirte de lo tuyo. Entonces pues sí, mi vida pasa 24/7 con música.
Qué bueno.
Gracias a Dios.
Mira, ya estamos terminando el programa y siempre pedimos un mensaje a los jóvenes que se están iniciando, a los jóvenes que tal vez tienen miedo de incursionar en ciertos campos, ¿verdad? ¿Qué mensaje me les das?
Bueno, a todos los muchachos, todos los jóvenes que están escuchando, que quieren ser compositores, que quieren dedicarse a la música, les voy a decir las dos panoramas. El primer panorama es que la música no es fácil, pero es posible. Yo animo a todos los muchachos que estén componiendo, independientemente de la música que usted quiera componer, el mensaje que tenga, lo importante es que usted haga lo que le haga sentirse feliz, ¿verdad? A veces, por diferentes circunstancias que hablábamos, ¿verdad?, fuera de cámaras, hemos tenido que hacer otras cosas que no nos hacen necesariamente felices. Pero si usted es feliz haciendo lo que hace, eso es lo más importante. Y si usted es feliz, si usted es honesto con lo que usted está haciendo. Yo soy feliz haciendo canciones para mi Señor, para alabar su nombre. Eso es lo que a mí me llena. Y si usted le llena cantarle el amor, si usted le llena hacer música electrónica, música experimental de cualquier tipo, anímese, porque la música tiene que seguir existiendo, la música tiene que seguir creciendo. Y nosotros como costarricenses tenemos que creernos la más, tenemos que creer en nuestro talento. Somos talentosos, somos buenos haciendo música. Así como creemos en nosotros en el fútbol y en otras cosas que nos hemos hecho notar de manera internacional, en la música también tenemos las herramientas, tenemos la capacidad, tenemos profesores, tenemos universidades, tenemos la cátedra necesaria para poder aprender. Y pues en lo que yo pueda servirles, si me quieren buscar para apoyarles en lo que sea, estoy a las órdenes.
Bien, con esto despedimos el programa. Les agradecemos a todos los que nos siguieron y espero pues que haya sido tan inspirador el programa como creo lo fue. Y nos despedimos pues con una última canción y ahí vamos haciendo el cierre.
Así es. Si tu camino te hace perder las esperanzas, o estás herido por el rigor de tus andanzas, ven junto a Él. Si estás cargado, descansa en Él, aunque estés trabajado, pues su promesa estará hasta el fin. Toma tu lecho, levántate y anda. Es fácil su yugo, ligera su carga. Vete y no peques más, Él no te condena. Pues es tan grande su perdón, si solo le das tu corazón. Tu corazón. Si eres cautivo de un corazón atribulado, o estás rendido ante el dolor de tu pecado, ven junto a Él. Si estás perdido porque a la muerte y al mal ha vencido, es necesario que mueras en ti para nacer en Él. Toma tu lecho, levántate y anda. Es fácil su yugo, ligera su carga. Vete y no peques más, Él no te condena. Pues es tan grande su perdón, si solo le das tu corazón. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Toma tu lecho, levántate y anda. Es fácil su yugo, ligera su carga. Vete y no peques más, Él no te condena. Pues es tan grande su perdón, si solo le das tu corazón.
corazón, tu corazón.